Saludos intrépidos. Este es el episodio 018, ¿ya? De un podcast donde tecnología, aeronáutica y astronáutica se unen para disfrute de su autor, @ger7, y espero que también para el vuestro. Si 4 kilobytes llevaron al hombre a la luna, imaginad lo que podemos hacer nosotros. ¡Despeguemos! Y despegamos en fiestas. Espero que todos os encontréis bien, que podáis disfrutar de vuestra salud y la salud de vuestros seres queridos, eso es lo más importante. Y bueno, pues si encima habéis sido buenos, si habéis podido recibir algún tipo de regalo mejor, y si tenéis la oportunidad de configurar los dispositivos que le han regalado Papá Noel y más adelante los Reyes Magos a vuestros familiares y seres queridos, pues pensad que ese es el regalo más bonito que podéis dar, aunque no venga envuelto. Eso es algo que siempre hay que tener en cuenta. Bueno, pues como veis, estoy navideño. Estoy grabando este podcast el sábado 26 de diciembre a las 20:42. Bueno, y evidentemente pues emana de mí todavía un ambiente navideño y unas ganas de centrar este episodio de Intrépidos en torno a lo que es la Navidad, las festividades invernales, desde un punto de vista, digamos, más laico, pero bueno, ya me entendéis. Así que, bueno, pues voy a intentar contaros tres historias o hablar de tres temas que están relacionados de alguna forma con estas fechas tan especiales. No sé, me hacía ilusión y la verdad es que tengo ganas de hacerlo. No tengo más explicación que dar. Lo único que voy a hacer es un pequeño aviso, y es que si, pues, quiero decir, en la sección de aeronáutica, en la sección aero, en la segunda, si vais a verla con pequeños, pues bueno, pues Tened en cuenta que vamos a hablar de Santa Claus en algunos aspectos, y espero que con eso baste para advertiros en ese aspecto, ¿vale? No es que vaya a hacer nada raro, pero voy a contar una historia y, pues, dependiendo de la situación, de la edad, de todo, pues ya me entendéis. Ya me he complicado lo suficiente para que ningún niño me entienda y solo me entendáis vosotros. Dicho esto, pues empecemos. Es inevitable que cuando grabas un podcast, de alguna forma poco a poco vas filtrando algunos detalles sobre tu vida personal, tu vida privada. Algunos se pueden quedar muy seguros fuera y no quieres compartirlos. Otros tienes muchas ganas de compartirlos, como si te has comprado algo, si has probado algún servicio, que también todo forma parte de tu vida, ¿verdad? Y hay otros detalles que no. Bueno, hoy os traigo uno de esos detalles que normalmente no filtraría o no contaría. Pero por un buen motivo, y enseguida lo sabréis. Bueno, yo soy hijo de una familia de inmigrantes. De hecho, bueno, pues mis padres, mi hermana, toda mi familia nació en Uruguay, proceden de Uruguay. Y yo, digamos, hace muchos años ellos partieron hacia aquí, que eso es otra historia, y de hecho sale todo un podcast de la historia de mis padres, de cómo cogieron a mi hermana con 6 años y se vinieron hace mucho tiempo en barco, en una travesía transatlántica, para recalar aquí en Mallorca y comenzar una nueva vida. Y la primera nueva vida, digamos, fui yo, porque yo fui el primero de la familia en nacer aquí en Mallorca, en esta hermosa isla. Luego, por suerte, pues poco a poco han nacido más personas, luego incluso vino más familia, tíos, etcétera, etcétera, y fuimos creando un núcleo familiar más grande, ¿no? Pero yo fui, digamos, el primer mallorquín de mi familia. El tener esta fortuna me ha permitido conocer, pues conocer la vida aquí, pero también conocer la vida allí, la vida en Uruguay. Y también una de las cosas que me ha permitido es valorar lo que es tener la familia cerca y poder disfrutar de la familia cuando la tienes cerca, aunque luego llega la adolescencia y estás todo el día con tus amigos, y luego llega la juventud y tienes coche, y entonces de repente tus padres te ven un día sí y un día no, pero aún así creo, espero, que haber aprendido la lección de lo que significa no poder tener a tu familia cerca y disfrutar y valorar el que sí la tengas, ¿no? Bueno, pues de qué todo esto, ¿a qué viene, no? Este minuto y medio que llevo ya contando mi vida, literalmente mi vida, ¿a qué viene? Viene a que os quiero contar un poquito cómo han cambiado las cosas a la hora de comunicarnos con nuestras familias, o comunicarnos con nuestras familias cuando están lejos. Porque, pues, habiendo nacido yo en el año 81, desde mediados de los 80 voy teniendo recuerdos de cómo era, sobre todo llegadas las fiestas, que era un momento especial en el que las familias querían saludarse y compartir, aunque fueran unos segundos, pues cómo ha ido evolucionando. Y la suerte, de alguna forma, al menos para esto es una suerte, que tiene ahora la gente de poder simplificar y facilitar y, bueno, yo creo que acercar mucho más a sus seres queridos gracias a la tecnología, ¿vale? Es decir, y de ahí viene la sección. Claro, vamos a empezar al principio, desde el principio. Claro, yo los primeros recuerdos que tengo son de mediados de los 80. Y en aquella época la única forma de comunicarse de forma tranquila y de forma económica, porque recordemos que la tecnología ahora de las telecomunicaciones ahora son muy baratas, pero antes eran todo lo contrario, era de lo más caro que había, pues era la carta. Entonces las cartas postales iban y venían de mi casa a Uruguay, de Uruguay a mi casa, también iban a Estados Unidos porque tengo familia allí, luego volvían, es decir, era un trasiego de cartas y de alguna forma mis padres, sobre todo mi madre, guardaba una relación de cuál era la carta que tenía que venir y cuál era la carta que tenía que enviar. Y yo recuerdo esa frase de todavía no le he escrito la carta porque había que responder a las cartas y luego pues era una comunicación continua. Yo no sé quién fue el innovador en mi familia, creo que fue alguien de Uruguay, que, y ya digo, no es que lo inventara él, pero de repente las cartas llegaban a veces con cassettes. Y eran cassettes de audio, para los que los conozcáis, y para los más jóvenes, pues eso que se ve todavía en las películas, los Walkman, etcétera, etcétera, eran un cassette, una cinta de audio que permitía escucharse y grabarse, como era lo habitual. Y entonces, de repente te llegaba el cassette y era pues una hora y media o una hora, dependiendo del tipo de cassette, de tu familia, de tus familiares, de tus primos, de tus tíos, hablando y contando pues las cosas que contaban en una tarde en alrededor de la mesa y con un radiocassette grabando. Que incluso además tenía un puntito de podcasting, porque a veces te contaban una historia, luego de repente pasaba alguien o llegaba alguien y te decían, pues mira, acaba de llegar fulanito, mira, le estoy grabando un cassette. Ah, de acuerdo. Y entonces se incorporaba a la grabación, de repente hacían una pausa y era, bueno, no, es que se hizo tarde y tuve que hacer la cena. Y continuaban el cassette a la mañana siguiente. Y era muy interesante porque, aunque no tengo un recuerdo claro de ningún trozo de grabación, sí recuerdo ese proceso, el escucharlo y luego el grabarlo. Muchas veces lo grababas encima de lo que te habían enviado para enviar la misma cinta. En aquella época, digamos, todavía a lo mejor no se valoraba esa capacidad de colección de decir, bueno, pues voy guardando todos los cassettes, porque lo importante era lo que te contaban y luego ya pues quedaba ahí, es decir, no era necesario volverlo a escuchar. Luego enseguida muchas veces nada más terminabas de grabar el cassette, volvías a grabar y lo enviabas tú en carta para allí, para donde fuera. Y eso fue durante muchos años. Y esa era la comunicación estándar. Y digamos, luego había una comunicación premium. Y la comunicación premium, yo me acuerdo, al menos en mi familia, había dos momentos en el año en los que tú llamabas por teléfono para hablar por teléfono con tus familiares. Unos eran, uno de los momentos eran justamente las fiestas, ya fuera Nochebuenas, Navidad, Nochevieja o Año Nuevo, eran en esos cuatro días. Y el otro eran los cumpleaños, cuando eran los cumpleaños de las personas, estuvieran donde estuvieran. Las llamadas que se hacían eran cortísimas, porque llamar era algo muy caro y a veces muy complicado. Es decir, en los cumpleaños, que eran fechas normales, no había problemas para llamar, pero yo recuerdo a lo mejor pues llamadas de 2 minutos, de 3 minutos. Y a veces en casa, pues luego nos quiero decir, había una, yo no participaba mucho porque yo tendría pues 7, 8 años, ¿no? Pero sí participaba en el momento de te paso a Gerardo y Gerardo pues cogía, saludaba a sus tíos, se despedía, contaba, yo qué sé, las notas que había sacado en el colegio, recibía una felicitación y devolvías el teléfono, ¿no? Es decir, y tenías esos 30 o 40 segundos como mucho. Pero cuando a veces una llamada se alargaba porque había una muy buena noticia o una mala noticia que comentar, pues a lo mejor esas llamadas iban, yo que sé, 8 minutos. Y tú ya sabías que lo ibas a doler. Es decir, te iba a doler mucho cuando llegara la factura, porque 10 minutos de llamada a Uruguay o a Estados Unidos era algo realmente que tenía un coste. Que tenía un coste, no me puedo acordar el coste que tenía, pero no era gratuito. Sobre todo en una familia, digamos, humilde como la mía. Eso era, digamos, en los cumpleaños, que era todavía fácil comunicarse. Pero es que en Navidades comunicarse era muy complicado. Ahora, con el tiempo, es decir, y con los conocimientos, entiendo que, es decir, entre, por ejemplo, Uruguay y España, tenía que haber un canal determinado, un caudal de datos. Yo no dudo que fueran vía satélite, supongo que serían vía cable submarino, pero a lo mejor sí era vía satélite. Bueno, y fuera como fuera, ya fuera Telefónica en España o Antel en Uruguay, tú sabes la compañía que fuera en Estados Unidos, pero entiendo que en Estados Unidos no habría tanto problema, pues compartían y acordaban, no sé cómo funciona, Telecos, ayudadme, en aquella época, la cantidad de líneas y la cantidad de comunicaciones simultáneas que se podían establecer entre dos países, pero era limitado. Y teniendo en cuenta que Uruguay es un país que tiene 3 millones de habitantes, siempre ha tenido 3 millones de habitantes, nunca ha crecido porque constantemente hay un flujo de emigrantes a lo largo de las décadas y se estima que más o menos puede haber otros 3 millones de uruguayos alrededor del mundo, pues claro, para llamar en Nochebuena o en Navidad o en Nochevieja era complicado. Yo recuerdo el momento de las llamadas. Había un momento, después de cenar, más o menos, en los que comenzaba una especie como de ritual de vamos a llamar o me tienen que llamar. Es decir, el 24 llamamos a mi tía, por tanto, el 25 o el 31 esperamos su llamada. Porque luego, es decir, los costes más o menos se balanceaban, ¿no? Si yo llamo un día, tú me llamas el siguiente y así. Y era un ritual, porque sobre todo en estas fiestas, tú cogías el teléfono, llamabas, no daba señal, colgabas, volvías a intentarlo, no daba señal. Claro, los teléfonos, recuerdo yo el Teide, que ya tenía numeración, ¿no? Que podías marcar con no tenías que hacer la rueda de los teléfonos antiguos, pero aún así era marcación analógica, no era era por pulsos, no por tonos. Por tanto, tenías que esperar, ¿no? 0, 0, 5, 9, 8, y todo eso llevaba un tiempo. Y podías llevar, o sea, quiero decir, estabas un buen rato hasta que conseguías comunicarte. Y cuando te conseguías comunicar, a veces se escuchaba bien y otras veces se escuchaba terriblemente mal. Y yo recuerdo, por una parte, con frustración a veces a mis padres o a mi familia, colgar diciendo apenas la he escuchado. Y luego, sobre todo, y a lo mejor no digo que me lo estoy inventando, pero tengo la sensación, y si algún día este podcast lo escuchan mis padres, pues a lo mejor me pueden responder. A veces cuando colgaba, mi familia se quedaba con una sensación de agridulce. Contentos de haber podido hablar con mis tíos, con mis primos, pero tristes de tener que haberlo hecho como si estuvieran, no sé, como si fueran criminales, como si no tuvieran tiempo, como si alguien les estuviera vigilando y tuvieran que colgar rápido. Pero realmente los costes eran elevados. Es decir, si eras una familia humilde, eran unos costes elevados. Y así fue durante mucho tiempo. Claro, ya nos venimos al siglo XXI, ya nos venimos a los primeros años de la década de los 2000, cuando empiezan a llegar las soluciones VoIP. Y ahora, yo he estado haciendo memoria y no recuerdo. Yo me acuerdo en Windows haber instalado un programa, o sea que estoy hablando del año 2002, 2003, donde tú añadías crédito con tarjeta de crédito, con una pasarela, y luego podías llamar por teléfono a tu familia. Y entonces lo empezamos a hacer así. Y recuerdo que estaba yo como de operador, porque teníamos unos auriculares que de hecho podías incluso comprarte los de esta empresa, los de esta empresa de telefonía, de VoIP. Te venía pues una tarjeta de X dinero, creo, y unos auriculares. Y los podías comprar en una tienda informática o en Carrefour, ahora no recuerdo dónde. Creo que en Carrefour se vendían. Y entonces conectabas ahí, tenías unos auriculares, digamos, de telefonista, se los dabas a tu familia, tú marcabas, ¿qué tal? ¿Suena? Sí, suena. Y de repente podías hablar. Y funcionaba bien, teniendo en cuenta que era mucho más barato. Al principio, pues costaba acostumbrarse a poder hablar 20, 25 minutos al coste de, yo qué sé, de 4 o 5 minutos por teléfono, por línea de teléfono normal. Pero no siempre funcionaba bien, eran unas conexiones todavía, vamos a llamar, algo defectuosas o bueno, la conexión de Ono en casa siempre funcionó bien y el cable nunca falló. Pero bueno, al principio teníamos 128, 256 kilobits, por tanto, bueno, pues era limitado. Pero aún así ya fue un avance y permitía hablar durante muchos minutos. Luego incluso recuerdo la llegada de cuando llega Skype, ya se empieza a popularizar, estoy hablando año 2003, 2004, permite hacer llamadas a teléfonos normales, permite añadir saldo, también haber añadido saldo a Skype y luego estar buscando infinidad de programas, cuando hay una explosión ya de programas de VoIP, buscando las mejores tarifas. Entonces te pasabas, te llamas por teléfono, oye, bájate este programa porque en la página web dicen que a un móvil de Uruguay o a un fijo de Estados Unidos te cobran esto y te cobran aquello. Y entonces empezó a popularizarse. Claro, tenía la pega de depender de un ordenador con el software instalado y luego sobre todo con el audio bien configurado. Y el audio bien configurado con aquellas tarjetas de sonido en el año 2000... 3, tenía mérito. Teniendo en cuenta, y todos venimos más o menos de hacer un montón de llamadas, de videollamadas a través del ordenador, por trabajo, por placer, en este año de pandemia, y sigue siendo un problema, el no se te escucha, el a ver, ¿tienes seleccionado el micro? Es decir, si venimos de esta época en 2020, imaginaos hace 17 años, ¿no? No era sencillo. Bueno, algunos lo sabréis, los que hayáis pasado por eso. Necesitabas de un ordenador y eso era complicado. Y entonces, hará cosa más de 10 años, sí, yo creo que para 2005-2006, siguió la siguiente evolución y aparecieron unos 902 mágicos que permitían llamar a un 902 y escuchabas una locución. Y la locución decía, ¿cómo es? Ingrese el número de teléfono al que desea llamar con el 00 delante y finalice con almohadilla. Y lo hacías y ponías el número de teléfono del país que fuera. Algunos eran ilimitados, otros tenían un límite de tiempo por llamada. Pero fuera como fuera, podías desde el teléfono llamar a cualquier parte del mundo con el coste de un 902. Claro, internamente yo entiendo que lo que hacían era un servicio de VoIP, pero en lugar de utilizar un software de ordenador, lo que tenía era contratada una línea y cada vez que llamabas, dabas contra una centralita que canalizaba, transformaba tu llamada a VoIP y la lanzaba contra, bueno, pues contra quien fuera para luego establecer conexión en ese país. Perfecto. Eso tecnológicamente, pero lo que fue para mi familia fue una solución, porque por una parte el coste de un 902 desde un fijo no es baladí, pero es asumible, sobre todo es calculable. Sabes que luego más o menos después de las primeras facturas podías hacer cuenta y entonces decías, bueno, pues si me gasto, yo qué sé, 2.000 pesetas, 3.000 pesetas, 4.000 pesetas al mes, es decir, pues puedo hablar tantos minutos y se hizo mucho más fácil, más accesible. No requería que yo estuviera pendiente del ordenador, del programa, sino que mis padres directamente descolgaban, marcaban los números y podían llamar. Y el servicio se mantiene. Y de hecho, ¿cuándo? Yo lo utilicé hace poco, relativamente. Sí, hace 2 días, porque intentaba localizar a mi madrina que vive en Estados Unidos. No la pude localizar a través del móvil y la llamé al fijo. Y dije, bueno, pues voy a probar. Y efectivamente, el 902-055-123 sigue funcionando. Y entonces, bueno, sabes que estás pagando una llamada al 902. De 4 minutos, 4, de 12, de lo que sea. Pero es un coste, ya digo, mucho más asumible. Y finalmente llegan los smartphones y finalmente llega pues las llamadas de VoIP mediante las aplicaciones de mensajería. Para una familia de inmigrantes, el tener un grupo como tenemos nosotros, donde están todos los miembros de la familia en diferentes países, ya nos ha acercado muchísimo. Pero luego en 2015 WhatsApp introduce las videollamadas y claro, hay personas en ese grupo de WhatsApp que superan los 80 años. Entonces, si tienes que explicar que se den de alta en Skype o en otro programa para poder hacer videollamadas, etcétera, etcétera, es complicado. Pero, y esa es una de las cosas que tiene Facebook, que hablábamos de monopolio, etcétera, etcétera, hacernos podcast, todo el mundo tiene WhatsApp. Por tanto, es muy sencillo y además poco a poco, desde 2015 hasta ahora, se ha integrado muchísimo, hasta el punto en el que en iOS, en Android seguro que también, pero en iOS, coger una llamada de WhatsApp es tan sencillo como coger una llamada normal, aparece igual y el funcionamiento se ha integrado mucho en lo que es habitual del sistema operativo. Por tanto, no hace falta aprender para hacer llamadas o coger llamadas de WhatsApp. Eso lo ha hecho mucho más accesible para las personas que menos capacidad de aprendizaje tienen. Y las llamadas de WhatsApp, que podríamos estar hablando de las de Telegram, pero En este caso en concreto, pues vamos a priorizar WhatsApp, porque es la herramienta más habitual, han transformado las comunicaciones. Ahora ya hablas cuando quieres, el tiempo que lo necesites. Es verdad que mi familia no son de estar todo el día, las 24 horas, hablándose unos a otros, pero me ha sucedido varias veces el ir por la calle o el, sobre todo cuando he cogido el autobús, que coincides con otras personas y de repente dices, esta persona lleva 30 minutos seguidos hablando con alguien, y puedes figurar por un poquito los gestos, la alegría, por la videollamada, etcétera, etcétera, que a lo mejor están hablando con gente que vive a miles de kilómetros y sin embargo están ellos sentados en el autobús pues poniéndose al día de cualquier cosa. Y es maravilloso cómo hemos pasado de aquellas cartas a estar totalmente disponibles y poder pasar enlaces y luego poder ayudar. En mi caso, a veces, pues he podido echar una mano a través de llamadas muy largas o videollamadas para resolver problemas tecnológicos allá en de los mares. Y yo contento, porque antes era algo que directamente no teníamos, era imposible. O el simple hecho, que es una función que ahora estaba mirando, WhatsApp permitió a partir de 2012 el poder enviar fotos por WhatsApp, el poder enviar vídeos por WhatsApp, ha permitido que toda mi familia pues conozca cómo son mis hijos, etcétera, etcétera. Y son cosas que antes eran extremadamente difíciles. Tenías que sacar una foto o dos fotos o varias fotos y enviarlas por carta. Y sin embargo, ahora es todo mucho más fácil. Así que, bueno, esto era lo que os tenía que contar. La tecnología tiene estas cosas. Por lo general, funciona para unirnos, para trabajar mejor, para hacerlo todo más fácil. Y en el caso de la inmigración, en el caso de las personas que por diferentes motivos se separan, la tecnología les une. Y en esta época de Navidad, pues es más importante que nunca. Mientras grabo esto, 26 de diciembre, pues muchas personas estarán disfrutando ya con los regalos que les ha traído Papá Noel. Y para todos ellos, pues felicidades, acordaros de no tirar las cajas todavía, de leeros bien los manuales, de actualizar los dispositivos y de todas esas cosas que un buen tecnologista debería hacer para sí y para su familia también y sus seres queridos, como decía al principio. Pero bueno, la noche del 24 es una noche muy emocionante y muchas personas pues lo viven con muchísima ilusión. Desde luego, al menos en mi caso, hay una diferencia notable cuando hay pequeños en la casa, cuando no lo hay. Pues cuando no lo hay es algo más comedido, es algo más tranquilo, es a veces incluso algo más disfrutable, porque no tienes esa efervescencia que te dan los pequeños, pero que desde luego llenan de ilusión la sala donde están y el cómo esperan pues sus regalos, ya sea que Papá Noel llegue el 24 por la noche o pase de madrugada y ya se abran los regalos el día 25. Se ha hecho habitual, ahora ya también aquí en España, que diferentes medios o diferentes fuentes vayan informando de dónde está Santa Claus por la noche, y es algo muy habitual el revisarlo. Estaba mirando, por ejemplo, la cuenta de Twitter de Controladores, sí que publicaron un vídeo explicando un poquito pues, el seguimiento que hacen ellos al trineo de Papá Noel durante la Nochebuena. Y también Flightradar, el servicio de traqueo de tráfico aéreo, que tenemos que hablar algún día y dedicarle un espacio, también mostraba en tiempo real pues una aeronave con la etiqueta Red Nose, ¿cómo es? Nariz roja, que iba pues navegando por diferentes partes del mundo. Vale, esto es muy interesante y quería ir un poquito al origen. Y algunos lo sabréis, que durante la Nochebuena en Estados Unidos, el NORAD recibe pues cientos o miles, mejor dicho, miles de llamadas de niños y de adultos de todo el país preguntando exactamente dónde se encuentra Papá Noel. Y pues justamente cuando estaba pensando, buscando contenido para este podcast, he dicho, ¿y qué puedo hablar de la parte de aeronáutica de Navidad? Y se me han ocurrido dos cosas. Lo que pasa es que para una voy a necesitar mucho tiempo y a lo mejor para el año que viene lo puedo hacer. Y ya os lo digo, que es cómo se vive a bordo de un avión la Nochebuena y la Navidad, es decir, a los pasajeros y a los tripulantes que les toca volar, o incluso también a los controladores aéreos que les toca estar trabajando durante esos momentos, pues siempre hay un puntito de especial y sería interesante pues conocer su punto de vista. Pero ya digo, eso es algo que hay que preparar y no es rápido. Pero esto sí, y era cómo surge el que de repente miles de niños llamen al NORAD para saber dónde está su trineo de Papá Noel. Vale, lo primero de todo, para quien no lo sepa, ¿qué es el NORAD? El NORAD son las siglas del North American Aerospace Defense Command, es decir, del Comando de Defensa Aeroespacial, mejor dicho, de Norteamérica. Es una institución, una organización combinada de Estados Unidos y de Canadá que provee vigilancia, asegura la soberanía del aire, digamos, del espacio aéreo tanto de Estados Unidos como de Canadá, y también pues es capaz de lanzar alertas y ordenar pues despliegues cuando creen que puede verse vulnerada esa soberanía, ¿vale? queda claro. Bueno, el NORAD es algo que se crea en el año 81 para crear esta, digamos, esta organización conjunta entre Estados Unidos o Canadá, pero el NORAD tenía como base el, lo diré aquí, que lo tenía yo preparado, el CONAD. El CONAD era, pues, como el NORAD, pero sin Canadá, ¿de acuerdo? Es decir, pues durante los primeros años operó Estados Unidos solo ese comando. Luego se dio cuenta que le era muy, supongo que tenía muchos intereses el hacerlo conjunto con Canadá, se pusieron de acuerdo y, bueno, pues del CONAD nació el NORAD. Bueno, la cuestión. Estamos hablando en el año 1955, cuando los almacenes Sears lanzan un anuncio invitando a los niños a llamar por teléfono a Sears, pues tendrían ahí un protocol center preparado para hablar con Santa Claus. Y de repente un niño, pues, marca mal el teléfono y termina hablando, porque, bueno, pues los teléfonos funcionarían en aquella época de esa forma, con Shoup, con el coronel Harry Shoup, que era, pues, uno de los coroneles encargados, no voy a decir el único porque no lo sé, supongo que habría ahí una plantilla, pero del el CONAD, de la oficina del CONAD. El niño, claro, le preguntaría si era Papá Noel y, bueno, pues de todas las historias, porque hay diferentes versiones, algunas más edulcoradas, otras menos, y me estoy guiando de lo que dice la Wikipedia, nos vamos a quedar con la más plausible. Y es que, pues, al coronel no le hiciera mucha gracia que le llamara un niño, de alguna forma, pues, se desharía de él, ¿no? Sin ser desagradable, supongo, pero siendo un poco seco, áspero, y pues ahí quedó todo. Pero luego, durante esas, las fiestas o antes todavía de Navidad, algún gracioso del CONAD decidió poner una foto de Santa Claus en un panel donde quedaban registrados, donde estaban a la vista los objetos no identificados que había que seguir, ¿vale? Es decir, no tengo ni idea de cómo funciona el CONAD, ¿vale? Y menos en los años 50, pero vamos a asumir que había un corcho por ahí donde se colocaban de alguna forma, pues, fichas de los aviones o de los contactos no identificados que había que seguir. Y alguien puso ahí una foto de Papá Noel. Con tan buena suerte que alguien de la oficina de Relaciones Públicas vio esa broma, perdón, que el propio coronel vio ese cartel y dijo, oye, aquí podríamos sacar algo gracioso o algo bonito para los niños. Y habló con la persona de Relaciones Públicas y le dijo, saca un comunicado de prensa diciendo que el CONAD estas Navidades va a rastrear el trineo de Santa Claus. Sacó ese comunicado. En algún momento se acordaría del niño que había atendido, se saca el comunicado y el comunicado, pues, tiene mucha aceptación y tiene mucho, mucho éxito entre los medios de prensa en Estados Unidos. Al año siguiente, pues, este hombre ya se había olvidado y había pensado que, bueno, que había quedado así, algo gracioso, punto. Pero la Oficina de Relaciones Públicas le dice, oye, tenemos a varios medios y a varias agencias de prensa diciendo si este año lo vamos a hacer también. Y entonces, pues, este hombre diría, pues, ¿por qué no? Es decir, no tiene coste. Y así empieza esa tradición. En algún momento, el propio NORAD habilita un teléfono, ¿de acuerdo? Para que los niños llamen. Y lo que hace es, pues, piden voluntarios para poder recibir esas llamadas, ¿de acuerdo? Y la cosa, pues, se ha ido de madre. Es decir, en 2018, según la Wikipedia, hubo 1.500 voluntarios recibiendo las llamadas de cientos de miles o de decenas de miles de niños. Y aparte, en 2014, por ejemplo, se recibieron más de 100.000 llamadas y por aquí estaba en cuanto a cuántos correos electrónicos, 12.000 correos electrónicos. Esto en años pasados, ¿vale? Ahora es raro que no haya un WhatsApp, etcétera, etcétera. Y en diciembre de 2019... la página noradsanta.org recibió 9 millones de visitantes. Algo que era, pues prácticamente una anécdota o algo muy sencillo en los años 50, en los últimos 65 años ha ido creciendo y ahora mismo, pues, es casi toda una tradición el que el NORAD avise de dónde está Santa Claus y pueda ofrecer a los niños, a través de voluntarios, información de dónde llega. ¿Cómo se hace esto? Es decir, ¿cómo se coordina, por una parte, cómo se dan las respuestas correctas para las llamadas, para las expectativas que hay cuando se llaman? Es algo que queda fuera de mi conocimiento y la verdad es que tampoco, supongo que en YouTube tiene que haber algunos documentales o muchos vídeos explicando cómo funciona, pero no he llegado hasta allí. Me parece, de todas formas, algo muy bonito el poder ofrecer ese servicio, el acercar sobre todo en un país como Estados Unidos, donde pues la pasión la pasión por lo militar, o cómo explicarlo, pues la convivencia con el mundo militar y con todo lo que significa, pues es tan, tan cercana y se vive de una forma tan especial, pues de repente tener ese acercamiento por parte de las Fuerzas Aéreas a niños y a jóvenes de todas las edades. Me parece muy interesante. Aquí, aunque el Ejército del Aire pues no ofrece un servicio similar, sí es verdad que ya digo, a través de Flight Radar o de la cuenta de Twitter de controladores, y debe haber más iniciativas de este tipo, seguro que no son las únicas, podemos tener también alguna información acerca del paso de Papá Noel. Y bueno, pues para suerte o para desgracia, los Reyes Magos vienen en camello, por tanto, no hacen falta radares aéreos, y no sé qué tecnología tiene el Estado español u otros países en América para poder rastrear la llegada de los Reyes Magos de Oriente. Tal vez de todas las misiones espaciales, al menos las que yo conozco, mi pequeño conocimiento, la más navideña y la que se me ha ocurrido comentar hoy y contaros sea la del Apolo 8, ¿de acuerdo? Para todos aquellos que no tengáis ni idea de lo importante que fue el Apolo 8, la misión Apolo 8, os recomiendo ya, si sois suscriptores de HBO y si no lo sois, disfrutáis de la primera semana y os da tiempo de sobra, de buscar la serie De la Tierra a la Luna. Hemos hablado con Santi de ella. Es una serie de 10 capítulos, si no voy mal, que fue producida en 1998 por Ron Howard y Tom Hanks. Después de hacer prácticamente Apolo 13, se lanzaron a realizar esta serie. Y narra muy bien la parte del programa Apolo, del programa espacial Apolo, dentro de la carrera espacial de Estados Unidos en los 60. ¿De acuerdo? Merece muchísimo la pena. ¿Por qué os cuento esto? Es decir, la misión se inicia el 29 de diciembre. Por tanto, justamente para Nochebuena, los astronautas estaban llegando y orbitando la Luna por primera vez. Y digo por primera vez, no solo ellos, sino que fueron los primeros seres humanos en salir de la órbita terrestre para llegar hasta la Luna. ¿De acuerdo? Vamos a hablarlo muy bien. Es decir, porque es una misión que ahora, cuando he leído el primer párrafo que tiene la Wikipedia, te das cuenta de lo importante que fue, ¿de acuerdo? El comandante Frank Borman, el piloto del módulo de comando, Jim Lovell, que fue luego el comandante del Apolo 13, y el piloto del módulo lunar, Bill Anders, aunque fíjate, la misión no tenía módulo lunar, así que bueno, pues era el tercer astronauta, digamos, fueron los primeros humanos en salir de órbita terrestre baja, los primeros en ver la Tierra completa, los primeros en ver el lado oculto de la Luna y los primeros en ver el amanecer de la Tierra desde la Luna. Además, era el tercer vuelo del cohete Saturno V y su primer vuelo tripulado. Y también fueron el primer lanzamiento desde el Kennedy Space Center en Florida, ubicado al lado de la estación de la Fuerza Aérea en Cabo Cañaveral, que era desde donde habían salido todos los demás cohetes. ¿Vale? ¡Wow! Claro, luego, si te pones a leer el perfil de todas las misiones Apolo, sobre todo las primeras, te das cuenta que los saltos eran enormes. Eran del 7 al 8 se hizo una barbaridad, del 8 al 9 también, del 9 al 10, del 10 al 11. Y luego es verdad que a lo mejor del 11 al 13 pues estuvieron un poquito más tranquilos, pero luego también el 14, el 15, el 16, cada vez iban introduciendo un montón de cosas nuevas y eran misiones muy importantes. Sobre todo, ya digo, las anteriores, la 7, la 8, la 9 y la 10, daban, aquello no eran escalones, aquello eran terraplenes directamente que tenían que saltar para poder preparar toda la tecnología y llegar al Apolo 11 y llegar al alunizaje. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Había un programa inicial en el cual pues, se iban a probar diferentes cosas. El Apolo 7 iba a lanzar pues, el módulo de mando, iba a orbitar, iba a ver qué se podía hacer, iban a practicar la reentrada, cómo funcionaba el módulo de mando en la reentrada, perfecto. El Apolo 8 lo que iba a hacer era, pues, con el módulo lunar en marcha, también orbitar la Tierra, hacer algunas pruebas, incluso alejarse y hacer una órbita un poquito elíptica para llegar a la Tierra con más velocidad y ver también cómo funcionaba todo. Es decir, había pues un plan perfecto, digamos, bueno, perfecto, un plan para poder ir experimentando y ganando conocimiento antes del Apolo 11, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Que Grumman, y eso está en otro episodio de la Tierra a la Luna, que es mi favorito. Grumman, que era la empresa que tenía que crear el módulo lunar, se retrasa. Lo cual, pues, no es que no fuera habitual, pero al menos una vez visto el capítulo, se lo perdonas, porque fueron los que tuvieron que crear algo de la nada. Porque nadie había creado jamás algo para aterrizar en la Luna. Es decir, era un vehículo completamente nuevo que no se guiaba por los conocimientos de misiones anteriores. Por tanto, bueno, pues tuvieron bastante trabajo en diseñarlo, porque además tenían unas restricciones de peso y una cantidad de restricciones enormes y tenían que sacar ahí el aparato. Bueno, pues entonces se retrasa y no va a estar a tiempo. Y prácticamente va a estar listo unos poquitos meses antes de que Neil Armstrong llegara con el... Bueno, Buzz Aldrin y Collins llegaran a la Luna en el Apolo 11. Entonces cambia todo el perfil de todas las misiones. La 7 queda como está, pero la 8, la 9 y la 10 tienen que cambiarse. Tienen que de repente reordenar las cosas que iban a probar. Y se les ocurre que el Apolo 8 puede ser una misión que vuele sin módulo lunar, por tanto no tiene capacidad ni posibilidad ninguna de alunizar, pero que sí que pueden llegar a la Luna, orbitar la Luna y volver a la Tierra. Eso además, es decir, primero les iba a enseñar muchísimo, segundo iba a ser una misión con una duración más o menos similar al resto de misiones lunares, y tercero tenía incluso un bonus extra escondido, y era si finalmente pasaba algo y no podían llegar a la Luna en dentro de la década que Kennedy había dicho, bueno, pues realmente el Apolo 8 llegaba a la Luna y había colocado hombres en la Luna, en la órbita lunar, y hubiera sido una especie como de comodín de decir, oye, hemos llegado a la Luna, no hemos tocado la Luna, pero hemos llegado a la Luna. Entonces tenía, digamos, varias lecturas. Pero claro, es decir, tal y como estaban configuradas las misiones lunares, requería que cuando los astronautas estuvieran en la cara oculta de la Luna, sin posibilidad de comunicarse con la Tierra, etcétera, etcétera, tuvieran que encender el motor del módulo de mando para acelerar y volver a la Tierra. Si no había si ese arranque de motor no se producía de forma correcta, se iban a quedar orbitando una y otra vez, y eso hubiera sido un problema, ¿vale? Entonces, bueno, tenía su riesgo. Y luego, además, porque era la primera vez que se iba a lanzar a alguien tan lejos, a 384.000 kilómetros de la Tierra. Hasta ahora, no voy a decir que las misiones orbitales eran poca cosa, porque no lo eran, pero se tenía una cierta sensación de que a poco que fallara la cosa, con muy poca fuerza, con muy poca energía, podías frenar la cápsula y que descendiera en alguna parte de la Tierra, poder preparar un equipo de rescate en cualquier parte del mundo y rescatar a la tripulación. Y la tripulación además iba preparada para pues aguantar ciertos días en el mar si por el motivo que fuera no eran rescatados. Quiero decir, era un riesgo, pero existía una posibilidad de rescate. Sin embargo, en el Apolo 8 no, absolutamente no. Es decir, se les lanzaba y no había forma humana ni técnica, porque el Apolo 9, digamos, que es el que a lo mejor podía haber ido en su rescate, ni estaba preparado ni iba a estar preparado a tiempo antes de que se quedaran sin oxígeno y sin energía orbitando la Luna. Por tanto, ya digo, la misión era enorme, la responsabilidad era muy grande y bueno, y para allá que fueron. Y por suerte, entre comillas, todo funcionó bien. Digo entre comillas porque en realidad todas las misiones Apolo tuvieron una barbaridad de problemas, de incidencias que se fueron resolviendo porque, bueno, pues porque la gente que estaba en tanto en Houston como en Florida como a bordo de las naves eran gente muy inteligente, con muchas ganas, había puesto mucho esfuerzo en crear unas misiones que tuvieran, no redundancias, pero que tuvieran posibilidades de jugar con lo que había y por tanto pues llegaron, ¿no? Incluso el Apolo 13, que era una misión que a todas luces tenía que haber acabado con la vida de los astronautas, consiguió regresar a Tierra, como nos contaron en esa fantástica película del año 95, por la que Tom Hanks debía haber ganado un Oscar. Pero bueno, da igual. Entonces, ahí voy. Es decir, fue una misión muy importante. Y una de las particularidades que tuvo fue que el segundo mensaje, la segunda conexión en directo con la tripulación, coincidía con la Nochebuena. Es decir, y digamos, estaba la gente ya en casa, hablando de sus cosas, en Nochebuena, y conectaron. En su momento fue la conexión más, es decir, fue el evento televisivo con más audiencia de la historia. Evidentemente luego llegaría, por ejemplo, el Apolo 11 y les quitaría ese récord. Pero en su momento, el poder escuchar en directo, mientras la tripulación del Apolo 8 orbitaba la Luna, pues sus palabras y sus pensamientos, era algo pues muy grande y muy fuerte. Y teniendo en cuenta, claro, ahora, y por favor, intentad aplicar aquí la imaginación. Hasta el Apolo 8, la gente que estaba que llegaba al espacio, los astronautas que llegaban al espacio, podían ver partes de la Tierra desde el espacio. Pero ellos fueron los primeros que vieron el planeta entero. El planeta como un astro, el planeta como un cuerpo celeste envuelto de la oscuridad del espacio. Y eso era algo que ahora nosotros estamos muy acostumbrados a verlo. Tenemos pósters, tenemos imágenes, tenemos vídeos, tenemos de todo. Pero en el año 68 fue la primera vez que se tuvo esa imagen, con esa calidad. Las fotos que luego trajeron eran impresionantes. Y yo supongo que como astronauta ya no solo te tiene que impresionar ver la Luna a 100 kilómetros, a 150 kilómetros, sino que también ver tu casa, tu planeta, perdido en esa inmensidad, ese punto azul, tenía que ser algo wow. Inimaginable para el resto de los mortales. Entonces, pues como había que hacer un discurso en Nochebuena y antes de la salida pues estuvo pensando qué se decía, qué no se decía, pusieron a una persona de la NASA a ayudarles, luego incluso la idea final fue de la mujer de esta persona que estaba, este hombre, porque en aquella época eran todos hombres, evidentemente, es decir, los puestos de responsabilidad, ya sabéis cómo era el tema en los 60, pues la mujer del responsable de la NASA que estaba mirando a ver qué se podía decir, que era la forma más adecuada de dirigirse a la nación, y no solo a la nación, sino todo el país, pues dio la idea, ¿no? Es decir, entonces empezaron a mirar. Y lo que decidieron al final los astronautas fue mencionar y relatar los 10 primeros versículos del Génesis, del Antiguo Testamento. Por supuesto, luego cuando llegaron a Tierra les cayó una demanda de la Asociación de Ateos en Estados Unidos, que decían que cómo se podía utilizar recursos públicos en una misión pública para dar una especie como de sermón bíblico a toda la nación. Y es verdad que la demanda no prosperó porque básicamente los jueces no vieron ningún motivo por el que eso tuviera algo que ver. Pero cuando yo lo vi en el episodio, la verdad es que me conmovió un poquito, porque pues de todas las cosas que uno puede estudiar cuando estudia religión en el colegio, pues a lo mejor el Génesis es algo que se pasa bastante rápido y no haces mucho hincapié. Pero me pareció muy adecuado en ese momento para esas personas, con la enorme humildad que podían tener, el relatar los primeros versículos del Génesis. Entonces he pensado, teniendo en cuenta pues el valor simbólico del Génesis, y sin entrar en discursos acerca de religión, que eso podríamos dejar para otro podcast, pero simplemente por el valor histórico que tuvo en su momento y por el valor simbólico de lo que dice, pues acabar el podcast hoy pues narrando lo mismo que dijeron los astronautas en la misión de Apolo 8, ¿de acuerdo? Y justamente he encontrado en el Génesis el trocito del discurso que ellos dijeron. Lo que pasa es que como está en inglés y además se escucha mal, os lo voy a leer yo, ¿de acuerdo? Así que de esta forma terminamos este podcast tan raro, tan especial, de Navidad, y espero que os guste, y si no, pues lo siento. Vamos allá, a ver. Imaginaos, ¿no? Es decir, en el módulo lunar, silencio, más lejos que cualquier otro ser humano, viendo la Tierra, el amanecer de la Tierra desde la Luna por primera vez. Y entonces pues conectan, y cuando conectan pues dicen esto. A ver, voy a subir el volumen, a ver si funciona. Bueno, dicen que ahora se aproximan al amanecer en la Luna, y que a toda la gente de la Tierra, la tripulación del Apolo 8, tiene un mensaje que quiere darles. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la Tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, haya luz. Y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Atardeció y amaneció. Fue el día primero. Dijo Dios, haya una bóveda en medio de las aguas para que separe unas aguas de las otras. Hizo Dios entonces como una bóveda, y separó unas aguas de las otras, las que estaban por encima del firmamento de las que estaban por debajo de él. Y así sucedió. Dios llamó a esta bóveda cielo, y atardeció y amaneció. Fue el día segundo. Dijo Dios, júntense las aguas de debajo de los cielos en un solo depósito, y aparezca el suelo seco. Y así fue. Dios llamó al suelo seco tierra, y al depósito de las aguas, mares. Y vio Dios que esto era bueno. Y luego finalizaron diciendo, y desde la tripulación del Apolo 8 cerramos con un buenas noches, buena suerte, feliz Navidad y que Dios los bendiga a todos ustedes en la buena tierra. Y yo tengo poco que añadir, más allá de que os deseo que tengáis una buena entrada de este año 2021, que sea mucho mejor para muchos de lo que ha sido 2020 y que podamos seguir escuchándonos y disfrutando un poquito de todas las cosas que tanto nos gustan. Hasta el próximo programa.